romantique. Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel. Tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle.
És moment per la secció La ciència avanza, que és una barbaritat, una secció que aquesta setmana ens porta Miguel Artime, del blog amazings.es. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Gisela, ¿cómo estás?
Muy bien, encantados de saludarte. Esta semana, ¿por qué noticia empezamos?
Pues vamos a empezar haciéndole un homenaje a Berrón, que es el que normalmente presenta esta sección, pero que ahora está afuera, y que ha escrito un artículo impresionante para La Información, que es el periódico donde él trabaja. Hablando sobre un tema además que le gusta mucho, que es todo esto de las explosiones nucleares. Yo, de hecho, la primera vez que leí sobre Aberrón fue un post que escribió, que se hizo muy famoso incluso en Estados Unidos, con fotos de las explosiones de Hiroshima, y que, bueno, la verdad que te dejaba helado. O sea, que se ve que le viene el gusto por este asunto desde hace años. Uh-huh. Y nos habla en esta ocasión del trabajo de Colleen Beck, que es una científica estadounidense, que ha recibido el encargo del DOE. El DOE es el Departamento de Energía, o nuestro Ministerio de Energía aquí, ¿no?, en España, equivalente, que se ha dado cuenta de que en Nevada, en un desierto bastante cercano a Las Vegas, donde se realizaron muchas pruebas nucleares, pues la gente estaba empezando a llevarse cosas. Y entonces, bueno, pues han decidido un poco proteger los bienes, si es que se pueden decir bienes, porque la verdad que aquello está destrozado, y si ves el artículo, las fotos, realmente no dejan duda ninguna.
Vemos un coche destrozado, una casa también destrozada en la primera fotografía. Sí, uh-huh. Sí.
Dice Aberrón que en algún sitio ahí debajo del desierto de Nevada hay una familia de maniquís viendo la tele. cuando les cayó la bomba, vete a saber dónde están y porque no los han encontrado, ¿no?
Una familia de maniquís viendo la tele.
Exactamente, fíjate, la explosión pues los habrá llevado, vete a saber, los habrá destrozado, vamos, o pueden estar bajo tierra, no hay manera de saberlo. Mm. Pero bueno, como te digo, el Ministerio de Energía pues ha encargado un poco defender un poco el patrimonio de todas estas pruebas nucleares que se han llevado allí en este desierto durante más de 40 años. Fíjate que se hicieron 928 pruebas. Es realmente una burrada.
Y claro, todavía debe haber radiación en esa zona, ¿no?
Sí, sí, claro. Es una zona a la que no puedes acceder libremente, está protegida. Y bueno, pues de hecho estos trabajadores, pues si puedes ver las fotos, están ahí prácticamente vestidos de astronautas, con respiradores y con contadores Geiger para que la radiación, bueno, estar un poco protegidos, ¿no?
Y a pesar de eso, dice que hay gente que va ahí a buscar lo que puede.
Exactamente, sí, se cuelan por las galerías y por llevarse un recuerdo. Yo, desde luego, no sé, lo de llevarse el cenicero de un bar está bien, pero meterte en una de estas galerías a llevarte, vete tú a saber qué, la verdad que hay gente pató, como dicen por ahí abajo,
sí,
¿no?
Es verdad.
Así que, bueno, el artículo es realmente interesante, habla de varios experimentos, por ejemplo, el proyecto Poblado Japonés, que, fíjate, montaron una torre de madera de 465 metros, sobre la que era una especie de rail, ¿no?, sobre la que montaban un reactor nuclear y podían subir y bajar el reactor para ver cómo influía en los seres vivos a más o menos altura en un poblado japonés que rodeaba la torre, ¿no? Es increíble las cosas que han hecho los estadounidenses para saber un poco sobre los males, cómo funciona la radioactividad.
Sí, la verdad es que da miedo, ¿eh? Ves las fotografías, terrible, y sabiendo después pues lo que pasó, ¿verdad?, en Hiroshima.
Exactamente, sí, sí. Es tremendo, pero bueno, es parte de la historia, ahí está, y pues es normal. Yo creo que en un país con tan poca historia, con 200 años de historia, pues que intenten recordar. Y bueno, de hecho hay un museo sobre las pruebas nucleares que seguramente estará dando de comer a un poblado cercano, así que es normal que intenten recuperar este patrimonio.
Bueno, pues esta es la primera de las noticias que nos trae Miguel aquí en La Ciencia Avanza, que es una barbaridad, y vamos a pasar ahora a otra curiosidad, que es el secreto español de Wikileaks, del cual se habló mucho, y habéis hecho un reportaje muy extenso, ¿no?, sobre este tema.
Sí, yo recuerdo que mi anterior intervención en tu programa...
Sí, hablamos de este tema.
Había hablado de este tema, y me acuerdo que te dije que, bueno, que estábamos preparando un artículo para la revista Quo más extenso y que íbamos a hablar con Laboratorios Grifols. Y así ha sido, es el artículo que sale este mes de febrero, que ya ha salido en los kioscos la revista, pero sale en febrero, ¿no? Es el 9 de febrero, sobre esta filtración, que realmente llamó mucho la atención, porque de los tres puntos que los estadounidenses consideraban estratégicos, dos eran muy muy sencillos de entender por qué, que era el estrecho de Gibraltar y el gasoducto que une España con Argelia, pero este tercero, un laboratorio aquí en, lo diré mal porque yo acento catalán muy mal, pero es Parets del Vallès.
Sí, sí, no, lo has dicho perfecto, ¿eh? Parets del Vallès, y aquí el laboratorio Grifols, este del que nos hablabas, que claro, decían, ¿qué es lo que tiene este laboratorio? Y habéis hecho un reportaje, habéis estado también ahí, vemos todas las fotografías, cuéntanos.
Sí, por cierto, mi agradecimiento a la gente de Laboratorios Grifols, porque de hecho incluso me llegaban a invitar a conocer la planta allí en Parets del Vallès, pero al final pues no ha podido ser, así que me han ido entregando fotografías y he estado hablando con ellos, y la verdad que el tema es apasionante, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que realmente más nos ha llamado la atención,
sí,
es, bueno, aparte de cómo se extrae el plasma de la sangre, un invento que han desarrollado esta empresa, ¿no? Es el tema de las donaciones. Porque aquí en España, pues la verdad no veríamos muy bien que haya gente que pueda vivir o que su trabajo sea donar sangre, bueno, en este caso plasma, ¿no? Dirías tú, pues madre mía, la empresa que le está exprimiendo, pues no lo veo muy bien, esto es algo que va en contra de la ética. Sin embargo, pues en Estados Unidos sí se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y esta empresa, Grifols, tiene 80 plantas en Estados Unidos de plasmaféresis, donde tiene 150.000 personas donantes remunerados, es decir, cobran por donar el plasma, ¿no?
Uh-huh. ¿Y viven de esto? ¿Pueden vivir?
Bueno, la verdad que ahí sí que intenté preguntarles cuánto cobraba un donante, más que nada por saber cómo está el tema muy mal del paro, de a ver si me voy a Estados Unidos y me dedico a vivir de esto, pero no han llegado a decirme la cantidad. Supongo que no te dará para vivir, pero bueno, que será una ayuda importante.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Uno de los tres puntos de mayor importancia estratégica en España, según las filtraciones de Wikileaks, consideras así por parte de Estados Unidos. Pues este reportaje, recordemos, se puede leer en Quo, y también habéis hecho un extracto en Amazings.es, ¿verdad?
Sí, sí. Y como te decía, lo interesante es que esta gente que dona allí, luego el plasma viene aquí y se trata en la planta de Parets del Vallès,
sí,
y aporta los productos a nuestros hospitales, a los hospitales de la Unión Europea, porque aquí no está permitido donar y cobrar por él.
Uh-huh.
Con lo cual es este contrasentido, que estadounidenses están suministrándonos el plasma a nosotros, y nosotros pagamos por ello porque aquí no podemos alcanzar ese nivel de donación.
No hay suficiente donación, ¿eh?
Exactamente.
Hay que importamos sangre de Estados Unidos.
Plasma. Exactamente.
Muy bien, pues muy curioso. Uh-huh. A ver, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cómo imaginó Edison la vida en el 2011. Lo hizo Edison hace justo 100 años, ¿no?
Exactamente, sí, sí. En 1911, la verdad que esto es buenísimo, cada vez que a un científico le dicen que actúe de pitoniso y se pone a hacer predicciones, es que es tremendo, normalmente se equivocan pero de cabo a rabo. Y bueno, lo bueno de Edison, que es un genio, todo el mundo lo sabe, aunque por cierto en Internet tiene bastante mala fama.
De hecho, vosotros sois bastante anti-Edison, ¿eh?
Somos pro-Tesla.
Pro-Tesla, sí, exacto.
Sí, sí, sí. Tesla was robbed, como decimos, a Tesla le robaron, y Edison fue una de las personas que supo aprovecharse más bien del trabajo de otros y hacerlo pasar por propio. Uh-huh. Fue un genio, pero de los negocios principalmente, ¿no?
Y como futurólogo,
pues tampoco hubiera podido ganarse la vida, la verdad. Pues eso, entre las cosas que él vaticinó en 1911, pues bueno, dijo, esta sí que la acertó bastante bien, que decía que volaríamos, ¿no? Que los humanos dejaríamos de arrastrarnos y volaríamos a 320 kilómetros por hora en máquinas colosales. Pero bueno, esta tampoco tiene mucho mérito, porque en 1903, o sea, unos cuantos años antes, los hermanos Wright ya habían volado, habían demostrado que las máquinas más pesadas que el aire podían volar. Mm-hmm. Con lo cual, bueno, echándole un poco de imaginación, pues tampoco era tan difícil, ¿no?
No tiene tanto mérito, ¿eh? Decía, estas máquinas permitirán desayunar en Londres, cerrar un negocio en París y regresar para el almuerzo a Cheapside, a Londres.
Una calle londinense, sí.
Muy bien.
Y luego, la casa del siglo que viene, decía él que iba a estar amueblada de principio a fin, desde el ático hasta el sótano, con muebles de acero.
¿Acero?
Acero, sí. Vaya. Sí, a mí esto me da frío, ¿sabes? Pensarlo, te imagínate el levantarte en el invierno y sentarte en una silla de acero, madre mía, que se te pone todo congelado.
¿Y los bebés del siglo XXI, cómo serán sus cunas?
Pues eso, de acero. acero también, claro.
De acero,
¿eh? Todo de acero.
Y eso es lo que pronosticó.
Todo. Y las señoras, las amas de casa, tendrían su tocador, pues todo hecho de acero. Y bueno, ya se permitía la licencia de imaginar que las barnizarían con algo que simularía un acabado en madera, ¿no? Menos mal, porque es que veía acero por todos los lados, estaba obsesionado con el acero este hombre.
Bueno, pues nada, esto fue básicamente lo que imaginó, ¿no?
Sí. Bueno, además cosas, lo de los libros de níquel, la transmutación de los metales, que ahí fue donde se le fue la olla completamente. Decía que el oro iba a llegar a ser tan común como el acero, y por desgracia ya vemos que no es así.
Bueno, pues nada, pues no acertó mucho,
no mucho, ¿no?
Edison. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues vamos a acabar con una noticia del medio ambiente, de Milanos. Estas aves rapaces, que son bastante comunes en el sur de España, en los milanos negros, y sobre una investigación que ha realizado el CSIC en Doñana, donde han estado estudiando a 150 parejas de estos milanos negros, ¿no? Y han descubierto algo pues muy sorprendente, la verdad, porque resulta que estas aves emplean señales en sus nidos. Señales bastante poco ecológicas, por cierto, porque las señales consisten en trocitos de plástico blanco, que se ve que el blanco les gusta.
Y recogen trozos de plástico blanco y lo utilizan para sus nidos.
Y los decoran, sí, decoran lo que es el cuenco del nido, pues van poniendo trocitos de plástico. Pero siguen un patrón. Las parejas jóvenes no usan plástico apenas en sus nidos, ¿no?
Ah, no.
No, se ve que no encuentran el placer. Son muy ecológicos. Y
tampoco utilizan acero como pronóstico Edison, ¿no? Nada de eso.
No, acero tampoco. Exactamente. Y sin embargo, pues cuando las parejas se van acercando a su edad dorada, digamos, cuando más preparados están para reproducirse, cuando sus nidadas son mayores, pueden alcanzar 3 huevos, por ejemplo, que es cuando tienen 11, 12 años, pues ahí sus nidos están repletos de trocitos de plástico blanco a modo de indicación para el resto de parejas que sepan que ahí hay una pareja de milanos negros que están en su máximo apogeo reproductor y también defensivo. Es decir, es como decir, oye, aquí vive un cinturón negro, no te acerques, no me toques lo... Oye, iba a decir una expresión, sí, pero sí. En este caso es literal.
Pero es literal, porque, totalmente.
Deja mis huevos en paz,
claro.
Porque su padre y su madre te pueden pegar una buena paliza, ¿no?
Sí, sí.
Y es curioso porque después de pasado este apogeo en su época de reproducción, porque los milanos pueden vivir hasta veintitantos años, ¿no? Veintipocos años, empiezan también a decrecer el nivel de plástico que dejan en sus nidos. Y curioso, los científicos hicieron una especie de experimento y colocaron trocitos de plástico en nidos de distintas parejas.
¿Sí?
Y bueno, los milanos que tenían la edad próxima a su momento cumbre, a su apogeo, como digo yo, entre los 11 y 12 años, pues lo dejaban, ¿no? Dejaban el plástico, mira, eso que me ahorro.
Muy curioso este artículo. Y vamos a terminar ya con, no sé si con el fin del mundo o no, pero vamos a hablar de mayas, mitos y estrellas asesinas.
Sí.
Así es como habéis titulado una entrada, ¿eh?
Sí, bueno, esto tiene que ver con Betelgeuse, porque esta semana pasada, a raíz de una metedura de pata de Huffington Post, que es un blog muy conocido, que tergiversó las opiniones de un astrónomo que dijo que Betelgeuse está a punto de estallar, que sabemos que está a punto de estallar porque es una gigante roja, viven muy deprisa, tiene 10 millones de años solamente, pero sabemos que en cualquier momento puede estallar, pero cualquier momento puede ser un año, un siglo o incluso un millón de años. Es imposible que predizcamos, que se predizca con antelación suficiente cuándo va a suceder esta explosión, ¿no? Aparte está a 600 años luz, no hay forma de saberlo. Sin embargo, pues a raíz de toda esta moda del 2012, que debe ser el año mundial de la destrucción, es el año que los magufos caña están pegando con destrucciones del mundo y calendario maya y 50.000 cosas.
Dicen, ahora ya va en serio, ahora ya va en serio, que van diciendo, ahora ya sí que se termina el mundo, ¿no?
Y dicen, bueno, esta es la nuestra, claro.
Esto es muy arriesgado porque, claro, esto es el año que viene, o sea, que esto lo vamos a desmentir rápido, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que hay gente que dice, bueno, pues oye, dejamos de pagar la hipoteca, por fin, o dejamos de fumar todos a la vez, mira. Pero me temo que no, que no hay forma de... afortunadamente, ¿no? De que nos libremos todos de la hipoteca así tan rápido. Y en fin, nada, simplemente decir que esto es un rumor, que este astrónomo nunca mencionó el año 2012, que esto se produjo a posteriori y que, por supuesto, cuando estalle, pues es probable que veamos fuegos artificiales muy bonitos, pero nunca llegará a verse un segundo sol, como dice ese rumor que se ha extendido por internet tan rápidamente.
Bueno, pues calma y tranquilidad. El nombre de la libélula roja es Betelgeuse, ¿eh?
Betelgeuse, sí, tiene un nombre rarísimo, es un nombre árabe.
Sí, sí, hay una película, ¿verdad? Este, ¿cogieron el nombre de ello?
Sí, lo que pasa que es Betelgeuse, que es una forma de reírte del nombre, porque Betelgeuse es zumo amargo, ¿no?, en inglés.
Ah, de acuerdo.
Que se parece, o se pronuncia bastante parecido.
Muy bien.
Pero bueno, eso está en el hombro de Orión y es uno de los astros más reconocidos. Cualquier persona que haya salido a ver el cielo la puede conocer fácilmente.
Muy bien, pues el conocimiento científico cada semana nos traen desde Amazings. Miguel Artime, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y hasta la próxima. Un abrazo.
Nos vemos.